12, un minuto. Ya saben que hoy estamos realizando este monográfico Herrera en COPE Gran Canaria, muy centrado en lo que está ocurriendo en este lugar, ¿no? En el recinto ferial maravilloso, fantástico. Ahora hablaremos del recinto ferial de Agüimes, la feria kilómetro cero en el interior, con una asistencia de público realmente sorprendente, espectacular, fantástico. Si te puedes dar una vueltita por aquí, yo te lo recomiendo. No solamente porque es una fiesta de la canariedad, sino porque puedes encontrar productos que a lo mejor en el supermercado cuesta un poquito más encontrarlo, a un precio muy competitivo, a un gran precio, y además en intermediario, como estamos diciendo, de la tierra a la mesa. Y también a la misma vez se está celebrando la Feria del Sol, que créeme que es bastante interesante porque es una mirada al presente y sobre todo al futuro, las nuevas maneras de poder cuidar nuestro medio ambiente. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con el alcalde de Ingenia, quien tenemos, de Agüimes, perdón, quien tenemos por aquí, Óscar Hernández.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
Hasta las seis de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
La Unión Deportiva Las Palmas viaja a Pamplona.
Será en el Sadar ante Osasuna y te lo contaremos en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buenos goles, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo corre.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Óscar Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado. ¿Cómo se encuentra?
Contento, feliz y disfrutando de este entorno.
Ha costado, ¿eh? Este recinto ferial.
Mucho.
Ha costado muchísimo.
Mucho.
Pero la espera, no sé si decir los problemas han valido la pena, pero la verdad es que viendo el resultado final, la verdad es que ha quedado esto fantástico.
Sí, pues, a ver, yo creo que podía ser un ejemplo del exceso de burocracia que sufrimos las administraciones públicas, la incapacidad de resolver de forma inmediata cuestiones como esta, una empresa que intenta chantajear al ayuntamiento aumentando en un 20% la oferta económica que había firmado, que licitan la obra, que reducen el plazo muchísimo y el presupuesto, pero después quieren llevarlo al plazo máximo y al presupuesto máximo. Evidentemente eso no se puede permitir, es una fraude absoluto, pero sin embargo después las herramientas de la administración a la hora de resolver ese tipo de situaciones son lentas, no tenemos equipos, bueno, equipos jurídicos tenemos, pero no tenemos la práctica que suelen tener algunas empresas para hacer este tipo de presiones. Pero bueno, eso está olvidado y por fin tenemos este espacio magnífico para disfrutar.
Bueno, que se celebra aquí la Feria de Kilómetro Cero, la verdad es que es fantástico, en el interior, pero insistimos, fuera también la Feria del Sol. Esto tiene unas posibilidades enormes para celebrar cualquier tipo de feria. Yo le preguntaba, ¿la del sureste es posible llevarla aquí?
Sí, cabe sin problema ninguno. De hecho, hicimos la primera proyección para la que nos tocaba este año. La intención nuestra inicial era esa. Es verdad que después nos reunimos con los comerciantes de la avenida Ancite y plantearon que bueno, que se les desplazaba un poco el público que suele tirar también del negocio local y por lo tanto mantuvimos aquello, pero cabe perfectamente en este espacio. Es verdad que un espacio versátil, muy útil, y bueno, pues, por eso hemos firmado ese convenio con Infecar, con el Cabildo de Gran Canaria, para que en el periodo de obra, a partir del año que viene, de ese pabellón, pues puedan utilizar ese espacio para celebración de la feria.
Llega el fin de año, entiendo que esto es fantástico, ¿no?, para celebrarlo también.
Ya el año pasado lo pusimos en práctica con muy buen resultado, hicimos como dos días de fiesta, el día 30 el previo, con una música un poco más para personas de mediana edad y mayores y niños, de tal manera que se pueda hacer la pre-celebración de fin de año, y el fin de año, pues, bueno, el tipo de música más para la juventud, pero en ambos días funcionó muy bien.
¿Y el carnaval también?
En carnaval también, de hecho los serenquequeres se presentaron este año en este espacio, no sé si lo volverán a hacer este año, pero bueno, hay también intención en algún colectivo de celebrar encuentros de murgas también en esta zona. Cabe cualquier cosa.
Sí.
Tendremos que rematar algunas cosillas como la insonorización, que se está preparando el proyecto. Bueno, detalles, pero bueno, la parte principal ya está disponible.
Estaba pensando yo, alcalde, en una maldad, porque ya sabe que ahí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos unos problemas tremendos para encontrar sitio y celebrar el carnaval. Yo no sé si la alcaldesa o la concejala de carnaval se ha puesto en contacto con usted y le ha dicho, cédame ese espacio que es maravilloso para celebrarlo.
No es el caso, pero encantado, porque es que además tenemos la ventaja aquí también que no molestamos, no generamos molestias con los vecinos, estamos a suficiente distancia de la residencia de mayores y también de los vecinos. Por lo tanto, todo el entorno...
Y el acceso es sencillísimo, hay muchísimo aparcamiento.
Mucho más sencillo, fácilmente te conectas en la Gran Canaria 1, tienes las paradas de guaguas ahí cercanas también. Pero todos los eventos que hemos hecho han funcionado muy bien, precisamente por la conexión, la capacidad también de aparcamiento, el que quiera venir con su coche, pero el que quiere usar transporte público también está al lado.
Bueno, vamos a hablar del medio ambiente, vamos a hablar de la Feria del Sol. ¿Qué líneas de ayuda tiene el Ayuntamiento de Agüimes para aquellas personas que sí, que quieren dar el paso y de alguna manera apoyarse en las nuevas tecnologías, sobre todo en las placas fotovoltaicas, y pagar un poquito menos, ¿no?, en la factura eléctrica?
Sí, nosotros ya hemos resuelto la convocatoria del año pasado. Está a punto de salir a finales de este mes de septiembre la convocatoria para el 24, y subvencionamos hasta un máximo de 3.000 euros la instalación, que son compatibles, además lo hicimos de forma intencionada con las ayudas del Cabildo, y lo comentaba esta mañana con el presidente del Cabildo. Entre las dos subvenciones, más que el Ayuntamiento durante 10 años te reduce el IBI, por lo tanto no cobras tampoco tasas para la instalación, más IRPF, estamos hablando que una inversión aproximada para una casa normal de 8.000 euros, pues casi 7.000 le estás consiguiendo, de manera que al siguiente año ya lo tienes amortizado, y una vida útil de más de 20 años, o sea que es una apuesta segura por la no dependencia de los elementos fósiles.
El sureste siempre ha sido representante de las nuevas tecnologías, de un paso un poquito más allá, de proteger nuestro medio ambiente, evitar esa quema de combustible fósil y por lo tanto también la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ¿no? ¿Eso se nota en los productores, eso se nota en las empresas que realmente se quieren instalar en el sureste para desarrollar su modelo de negocio medioambiental?
Yo creo que cada vez más lo que antes era un mensaje se está convirtiendo en una práctica común. De hecho, la primera comunidad energética industrial está formada en el polígono industrial. La capacidad de generar electricidad sería suficiente para toda la comarca con solo las cubiertas de las naves instaladas en el polígono. Y no solo eso, sino en la producción ordinaria que se ofrezca en cada una de las empresas, la gente tiene más asumido esa sensibilidad. Es una marca que en su momento era, como dije, más teoría, y que ahora es una práctica común, con un valor añadido del producto.
Y el salto de Chira, que será un espaldarazo a todo esto.
Fundamental. Será el hito histórico más importante para garantizar esa menor dependencia de los fósiles. Es verdad que un colectivo determinado sigue con esas batallas, que todas las personas que vienen de fuera, todo el mundo que conoce realmente, defiende la sostenibilidad como mecanismo único para salvar el planeta, apoya sin fisuras este proyecto.
Bueno, en cuanto a la Feria Kilómetro Cero, nosotros lo sabemos porque conocemos perfectamente a Agüimes, pero a lo mejor la gente que nos está escuchando no. ¿Qué ofrece precisamente su municipio?
Bueno, es el mayor número de stands, están también de aquí de Agüimes. La casualidad que surge este año, pues tenemos de todo, tenemos mieles, tenemos un producto elaborado con azúcar, mantecados de cochino negro, tenemos los brotes de vegetales, tenemos fruta, papas, tenemos verduras y hortalizas, o sea, yo creo que quesos, magníficos quesos, pan, yo creo que el que viene no
se va. Tenemos una cervecita por aquí.
También.
Yo creo que nos vamos a tomar una cuando acabemos el programa, cada vez nos queda menos, que tiene una pinta maravillosa.
Muy buena pinta, además, este año ya estuvieron, nos acompañaron en Arinaga cuando hicimos la Mar de Encanto y con un éxito rotundo. Yo creo que también esas cervezas de marca, con su propia elaboración, no solo genera empleo en la zona, sino además también identifica otros productos más novedosos a la hora de la
fiesta. Y las fiestas en honor al Virgen del Rosario, pues ya todo preparado, ¿no?
Arrancamos ayer con la presentación del libro de Fernando Romero sobre la etapa de la alcaldía de Antonio Morales hasta el año 2000. Y ya esta tarde tenemos la subida del Millo para el sábado que viene, la bajada del Gofio, la siguiente en la romería, y todo eso pues aderezado de actuaciones musicales, del baile de taifa. Básicamente lo que queremos demostrar es que la fiesta de Rosario es la representación de la Agüimes que fue siempre, con sabor a tierra, a compromiso y a folclore.
Ya para acabar, un llamamiento a la gente que nos está escuchando. Entiendo que debe estar muy satisfecho y muy contento por la recepción, por el exitazo total que estamos viendo aquí, pero todavía hay gente que nos está escuchando, que a lo mejor está en la casa, está en el coche, no sabe, no sabe qué hacer, no tiene planes, pues que se dé una vueltita por aquí, alcalde.
Pues que se animen, estaremos aquí en el recinto ferial de Agüimes, aquí en el cruce de Arinaga, perfectamente, como decíamos, conectados con la Gran Canaria 1. Estaremos hoy, ya hemos estado desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y volveremos a estar mañana también con ese mismo horario, o sea que sin ninguna duda van a disfrutar.
Óscar Hernández, siempre un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, saludos.
Dejamos ya la parte institucional, hemos hablado con los tres alcaldes, alcaldesa en este caso de Ingenio, de la comarca, ¿no?, de la Mancomunidad del Sureste, hemos hablado con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, por supuesto. Ya saben ustedes que Francisco García no solamente es el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, también es el presidente de la Mancomunidad. Hemos hablado incluso con la consejera de Desarrollo Económico, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, y ahora vamos a hablar con los verdaderos responsables de esta Feria del Sol, ¿no? Son los que tienen los stand ahí fuera y vamos a conocer algunos de ellos. Nos encantaría a todos, pero es que es bastante difícil porque son muchos, unos 25 aproximadamente. Paco Artiles es el responsable de Sureste Renovable. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos
¿Contento,
días.
¿Contento, satisfecho?
Sí, contento, bastante gente, parece que está animada la cosa. Lo importante es darse a conocer, que la gente conozca la empresa, que nos conozca dónde estamos. Y bien, está bien organizado y bien, y se nota que hay público.
¿Cómo se le ocurrió a usted emprender esta aventura hacia algo totalmente desconocido, como son las energías renovables?
Bueno, el tema, yo empecé hace tiempo con las renovables en parque eólico. Estuve trabajando en parque eólico en el Barranco Tirajana y bueno, siempre se me ha quedado la semilla ahí del tema de renovables, y de hace 20 años que fundamos la empresa y empezamos ahí.
Pues 20 años, uno de los primeros entonces, ¿no?
Unos cuantos primeros, sí. Uh-huh. Había pocos, pero sí, ahí estamos.
Pues supongo que dificultades por aquel entonces, porque claro, es que las instituciones no terminaban, ¿no?, de dar subvenciones, que esto es fundamental para poder seguir caminando, ¿no?
Efectivamente, antes empezó bien, había bastantes subvenciones, sobre todo la térmica. Después hubo unos años ahí con los famosos decretos impuesto al sol y demás, que unos años ahí
di que pues fue complicado, ¿no?, el sí, impuesto al sol, e injusto también, ¿no?
Injusto también, gracias a que Europa al final pues se impuso y ordenó a España quitar el decreto.
Sí, 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 sí.
Y ahí estamos. Después de eso ha sido como la cresta de la ola, ¿no? Le estás arriba y haciendo, renovando. La gente cada vez está más convencida de instalar renovables y poco a poco va bien. El tema más un poco de situación económica a veces no ayuda, la gente está un poquito desperrada, como se dice, ¿no? Uh-huh. Pero sí,
claro,
sí,
pero esto es una inversión, al fin y al cabo, claro que estamos desperrados, pero esto es una inversión. Esto es todo lo contrario de pan para hoy y hambre para mañana, todo lo contrario, sí, sí. Es decir, es una inversión y en el futuro, además en el futuro no muy lejano, empezamos a ver ya cómo empieza a no tener tantos gastos, ¿no?
Efectivamente, pero para una casa, yo siempre la forma de convencer a los clientes, una casa de familia que tenga un dinero ahorrado, la mejor inversión es invertir en tu propia casa. tú inviertes en tu casa, tú te ahorras la factura de la luz, tú estás en instalación, la instalación es tuya, nadie te pone ninguna pega con lo que tú te estás ahorrando, mejor que invertirla en un banco, en un fondo, te da mucho más beneficio y lo ves palpable, es tuyo, ves el ahorro.
Claro, en una vivienda unifamiliar, en una casa terrera que vivimos de toda la vida aquí, si está un poco más sencillo, pero más difícil, le pregunto, Paco, en un edificio donde hay una comunidad de vecinos.
Lo has dicho, comunidad de vecinos. No. Comunidad de vecinos son X personas, cada uno piensa de una manera, todos miran su interés, es más complicado, mucho más burocracia, mucho más papeleo y el ver los resultados es más complicado, tienes que hacer un acto de fe, que ver que los números salen o salen, el ahorro es compartido, es más complicado que la gente, el tema de las comunidades, meterse al tema de las comunidades, lo veo más difícil y más engorroso.
Una vivienda de 100 metros cuadrados aproximadamente, una casa terrera, ¿cuánto tendremos que invertir para poder vivir de la electricidad que consumimos?
Sí. Hombre, ahí lo mejor que se hace es hacer un estudio de tus consumos, todo el mundo no consume igual, no. La gente que mira por el ahorro, equipos eficientes y demás, y otra gente que gasta más dinero, tiene piscina, tiene otras cosas. Entonces cada vivienda se estudia los gastos, se estudia los consumos, se estudia los hábitos y se le hace una instalación de las necesidades. Una casa de familia normalmente entre 3.000 y 5.000 vatios es lo que suele estar gastando. Entonces eso puede ser que te gastes ahí una inversión de entre 5 o 7.000 euros. Vale, entonces más o menos es un dinero asequible. Es más, nosotros por ejemplo podemos financiamos las instalaciones, podemos hacer que con el ahorro paguen la inversión que estás haciendo, la financiación que has solicitado, y salen los números.
Claro, ustedes le hacen un servicio integral, ¿no?
Todo,
y no solamente la instalación, no solamente el estudio, la instalación, sino que les enseña las ayudas que tienen las instituciones.
Efectivamente. Y se las tramitamos, se las tramitamos. Lo hacemos todo completo. El cliente luego tiene que venir, firmar y nada. Y
confianza de 20 todo. Años de profesión.
Sí, toda la vida, ¿sabes? Se lleva el servicio completo. Cualquier problema que tenga después, cualquier incidencia, requerimiento con la subvención, todo eso se lo solucionamos nosotros.
¿Estamos en el mejor momento ahora mismo para invertir en renovables, Paco?
Sí, sinceramente sí. El que tenga un poquito ahorrado, la mejor inversión que hace es invertir en renovables.
¿Cuándo es el retorno de esa inversión? ¿Cuándo empezamos a notar que, en fin, nuestros bolsillos no se resienten tanto?
No, vamos a ver, tú el ahorro lo notas en minuto cero, o sea, desde el primer mes que tú haces la instalación, ya tu factura de la luz empieza a ser menos. Vale. ¿En cuánto tiempo amortizo esa inversión que he hecho? Dependiendo de la inversión, puede ser 2, 3, 4 años. O sea, hay gente que entre las subvenciones, lo que se ha ahorrado, el descuento de Hacienda, más el descuento en el IBI, pues la instalación le ha salido hasta 1.200 euros. Y eso nos han llamado a darnos las gracias, por el servicio y por arreglarle toda la documentación y todo. Es un caso concreto.
Paco, ¿qué hacemos con el excedente? Porque sí es cierto que nos dicen que se lo podemos vender incluso a las eléctricas. Si tenemos una segunda vivienda, también podemos trasvasarla a una segunda vivienda, que me enteré ayer de esto y la verdad es que me parece ciencia ficción, pero es una realidad. Con el excedente consumimos X kilovatios, pero realmente generamos mucho más que...
Hay momentos del día que estás generando y no te la gastas y sale hacia afuera. Vale, los excedentes los puedes compensar tanto en el factor de potencia como en el coste de mantenimiento del contador. ¿Vale? Puede llegar tu factura a ser 2, 3, 4 euros los excedentes. Hay otros que lo que hacen es trabajan con la batería virtual de la compañía eléctrica. Entonces lo de la batería virtual te permite que a lo mejor lo que hayas producido o generado un mes, te lo puedas descontar los diferentes meses, a lo mejor en invierno que consume más electricidad. Y está también que puedes compensarlo con otro domicilio que tengas, siendo tú el titular del contador, lo puedes compensar en otro domicilio que tengas, una segunda residencia.
Lo de la energía virtual... Lo de la batería virtual.
Bueno, eso es...
Pero es que eso sí. ¿Cómo? Sí. Una batería virtual que recoge, almacena nuestros excedentes y cuando nos hace falta, pues nos lo suministra.
Eso básicamente es hacer un acto de fe con la compañía eléctrica. Ellos llevan el control de lo que tú estás generando, lo que es los excedentes, llevan el control de lo que tú estás consumiendo, ellos te compensan y si te sobra, lo van guardando para otro mes que consumas más. Ahí todo eso es electrónica. Ahí no ves números, no ves cosas palpables. Ahí tienes que hacer fiarte de lo que... De los que ellos te den, batería, registro que se den y demás.
La batería es necesaria porque al fin y al cabo, como dice usted, en los días que no hace sol o por la noche, por ejemplo, que ahí hay que tirar de algún sitio, ¿no? Y tiramos de esa batería virtual, si
tenemos que hacer. Efectivamente. Yo soy más partidario de baterías físicas.
Claro, pero es un poquito más caro, ¿no? Ha bajado los precios.
Pero, sí, ha bajado los precios y realmente merece la pena. Porque tú la luz la pagas más cara de lo que ellos te pagan. Entonces, si tú te gastas a la energía que tú has producido, siempre es más barato a la que tú has producido que la que vas a consumir de la red. Y a la larga puede ser que todos nos veamos obligados, todo lo que tiene fotovoltaica obligado a poner batería. Uh-huh. El tema de los excedentes.
A día de hoy, la mejor inversión doméstica es la fotovoltaica, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Porque es lo que tú inviertes, que te ahorras dinero del minuto cero.
Uh-huh. ¿Y hay calidades de placas también? Y a día de hoy, ¿realmente la placa fotovoltaica, digamos, es lo que mejor absorbe la energía del sol? Sí. ¿No se ha inventado nada nuevo?
No. Ahora mismo... Ha salido una nueva generación de placas fotovoltaicas, la Topcon, que yo, si no mal recuerdo, te rinde hasta un 23%. O sea, de lo que te capta, tiene una efectividad del 23%. Ahora mismo es lo mejor que hay, lo que más capta. Es verdad que esto ha ido cambiando cada vez mejor, hay mejores paneles, mejores calidades, mejores y se han abaratado los precios también.
¿Hay que cambiar los paneles también o esto se queda para toda la vida?
No, los paneles tienen una vida media de 25 años. Ya están sacando paneles con vida media de 30 años. Entonces no necesitas cambiarlo. Lo único es que, hombre, si cambia la tecnología pasan ya... 15 años, 20 años, hay cosas nuevas que están muy tal, en el mismo espacio producir el doble de electricidad, pues a lo mejor te merece la pena cambiar los paneles, que los paneles son más baratos que hay de la instalación ahora mismo.
Bueno, pues ya sabe, si le hemos convencido, que al fin y al cabo no es otra cosa que una inversión, que lo va a notar en su bolsillo, pues Sureste Renovable, que te lo hace todo, o sea, no tienes que preocuparte por nada, además.
Como
tienen
se decía 20 antes, años. Llave en mano.
Llave en mano, tienen 20 años de experiencia, saben perfectamente de lo que hablan. Hablas con Paco, quiero hacer esto. Paco te hace el estudio, te hace todo.
Lo hacemos todo completo, Paco, servicio en mano.
Paco, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias y buen día.
Buen día. Salud. Escuchando esta canción que forma parte de nuestra historia, ¿no? Folclore canario, esta noche en alumbra, porque no tiene gas, ¿no? El sol no tiene ese problema. El sol tiene gas, hablando de manera más coloquial, ¿no? Pues prácticamente todo el año, ¿no? Siempre. No se va a apagar el sol, lo cual es una fuente de energía permanente, ¿no? que siempre va a tener vida. Vamos a seguir hablando con productores que se apoyan precisamente en el poder, en la capacidad del sol para desarrollar su negocio. José Luis Naranjo, de Narsol. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y aprovechando la visita del kilómetro cero para poder promocionarnos.
¿Está teniendo éxito por ahora?
Está perfectamente. Mucho público y ya he hablado con algunos de los que han promocionado la Feria del Sol y están asombrados,
¿no? Que la farola del mar se queda sin gas y por lo tanto no sirve para nada, pero no tenemos ese problema con el sol.
No, el sol es inagotable, es muy sostenible, es lo mejor que tiene el mundo, ¿no?
Usted es el responsable de Narsol, ¿cuánto tiempo lleva?
Llevamos ya casi 12 años, ¿no? 12 años. Empezamos de otra actividad, hemos pasado a esta, una escalonada y encantado.
¿Qué otra actividad tenía?
Teníamos la actividad de confitería.
Vaya cambio.
Muy cambio, muy fuerte.
Muy drástico, ¿no? Ese cambio.
Sí,
¿por qué?
Sí. Porque esto era una devoción. Era muy devoto a las renovables y por ahí empecé, ¿no? Primero me hice unos másteres de energías renovables por ser solar y luego hice un curso de fotovoltaica y después nos lanzamos a la Intersolar de Múnich, en Alemania, para conseguir equipos y estas cosas.
Al fin y al cabo, permítame usted la expresión, que se lo digo con todos los respetos, la cabra tira al monte,
¿no? Cabra tira al monte, está claro. Sí,
está claro.
Sí, tarde o temprano, cuando tiene vocación, baja lo tuyo.
Desde luego, fue complicado, fue difícil los
la
comienzos.
Transición.
Sí, exacto, ese cambio sobre todo.
Sí, hombre, habría que prepararse también mucho, ¿no? Porque de un tema a otro, lo que me ha ayudado muchísimo es que, como he sido comercial, pues ahora soy técnico y comercial al mismo tiempo. Y no sé ya por dónde desviarme, si a técnico o comercial.
¿Qué le gusta más? Las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas, no me puedo separar una de la otra.
Hombre, la verdad es que la vida comercial, una vez que entras,
sí,
es difícil salir,
sí,
de ahí, ¿eh?
El trato al público, claro, conocer gente,
claro,
nueva.
Claro, se enriquece mucho.
Y ayudarles a que se decidan a montar, ¿no?
¿Qué le dijo la familia cuando decidió dar el paso de modificar una cosa con la otra?
Pues
la confitería que
fuera,
con la energía
renovable. Que fuera muy prudente y que no dejara una cosa por la otra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo...
Pero la confitería sí la dejó, ¿no?
Yo la dejé al completo, sí. La dejé al completo hace 6 años aproximadamente. Iba en transición una con la otra, uh-huh, acompañándose.
Bueno, ¿y exactamente qué es lo que hace usted?
Pues diseño...
Empresa,
sí, mi empresa es instaladora. Diseñamos y llevamos el máximo... categoría, o sea... producto al cliente.
Se maximiza, ¿no? Sobre todo el servicio.
Darle lo que más apropiado le venga. Uh-huh. Sí. Diseñamos las pérgolas, diseñamos también la instalación, evitamos el impacto visual, que eso es importante a la hora de diseñarlo. Yo estoy por la labor de aumentar una placa o dos para evitar ese impacto de triángulos que se ven en las azoteas.
Porque ¿qué es lo más complicado con lo que usted se ha encontrado? ¿Qué tipo de vivienda, la tipología?
Muchas veces hay viviendas que no tienen capacidad para tener unos paneles, ¿no? Y se molestan un poco, pero bueno, yo le digo, poco a poco ya irán apareciendo paneles con más potencia. Y si no llegas a consumir, a producir lo que estás consumiendo, por lo menos ten uno o dos paneles, ¿no? Uh-huh. De hecho, ya en Europa se están usando ya en los edificios, lo que es en la balconada, poner dos paneles, un panel en vertical, y eso puede llevar un ahorro bastante importante en las familias.
Uh-huh. Un panel en las terrazas, la verdad es que no estaría nada mal.
No estaría nada mal, sí.
No, sobre todo si además entra como elemento constructivo del,
claro,
propio edificio.
Claro, y es muy vistoso porque son cristales, son paneles bifaciales, no se evita un cerrado, sino que traspase la luz. Y luego los pequeños traductores de la corriente continua en alterna, lo hacemos con pequeños microinversores que van adosados en el panel por atrás.
¿Cuál es la pregunta más usual que siempre se repite por parte de los clientes? ¿Qué es lo más que le preocupa?
Que con dos tengo, con tres tengo, no, ya, hay que hacer un análisis del consumo. Uh-huh. Y con arreglo a eso, el objetivo es conseguir consumo cero. Uh-huh. Producción, o sea, que la producción vaya con el consumo, uh-huh, que se igualen.
Sí, sí. ¿Le ha llamado clientes agradeciendo el trabajo que ha hecho usted y su asesoramiento?
Sí, me sorprende mucho algún cliente asiático que me ha llamado: oye, José Luis, ¿qué? Y yo, ¿qué problema tiene? Y dice: no, quería saludarte de lo bien que lo has hecho. Uh-huh. Y ahí estamos. Uh-huh.
Bueno, ir aquí al infinito y más allá, ¿no? Al futuro.
Sí, yo ya me queda retirarme, mi hija se va a encargar de la empresa.
Hombre, ella... en esto sí hay relevo generacional, eso ¿eh? Fíjese, en esto sí hay relevo generacional.
Sí, sí hay. Sí.
Porque estábamos hablando de la feria kilómetro cero, decía, pues complicado que los hijos se dediquen a lo mismo del padre, pero en esto no tenemos problema, ¿no?
No.
La tecnología.
La tecnología no, yo creo que mi hija está preparada, ella trabaja en grandes diseñadores de campos solares, entonces se viene a mi pequeña empresa, ¿no? Pero bueno, encantada.
Y esto para vivir es fantástico, ¿no? Es decir, se puede...
Hombre, ¿para vivir en qué sentido?
Para dedicarse a esto y poder desarrollar una vida.
Sí, sí, se ajusta mucho los precios, pero para tener menos competencia posible.
¿Qué es lo que hace falta desde el punto de vista de las instituciones? ¿Qué es lo que se echa de menos?
Yo siempre he recalcado que el cobrar el impuesto... el IGI o el IVA estaría de más. Uh-huh. Estaría de más, porque si nos dan subvenciones un 40, un 50%, el IRPF de Hacienda un 40, ¿por qué cobramos incentivos, o sea, cobramos el impuesto del IVA, del IGI? Que es bastante, un 7% en 5.000 euros, estamos hablando de 350 euros. Si tú al cliente le dices, mira, neto 4.750 o 4.650,
claro, no, pero es muy interesante lo que usted está diciendo, porque al fin y al cabo, si queremos mejorar el planeta,
claro,
el medio ambiente, claro. Evitar la quema de combustible fósil, pues
claro.
Evidentemente hay que tirar por las tecnologías y sobre todo pues esta manera de poder mejorar, ¿no? el planeta en sí, ¿no?
Sí.
Con este tipo de posibilidades que nos da. Por lo tanto, sí. No le ponga barrera a usted, más
sí.
Bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, ayude para que la gente, pues sí, invierta en energías limpias, ¿no?
Sí, es importante. Es verdad que estábamos muy, muy amarrados a los fósiles, ¿no? Y poco a poco se van soltando.
Usted hablaba de algo que a mí me llamó bastante la atención, y es el diseño, ¿no?
Sí.
De los propios edificios. Estoy viendo también que hay vehículos que en su parrilla delantera también utiliza algo parecido, no creo que sean placas fotovoltaicas, pero sí un diseño muy parecido a las placas fotovoltaicas, porque son más llamativos en la parrilla del parachoque delantero.
Sí, ya los coches eléctricos ya no tienen radiadores, entonces la imaginación del constructor está ahí en hacer una más elegante.
Uh-huh. Bueno, pues don José, ¿se nos queda algo en el tintero?
Nada, aprovechar la ocasión y decirle que la labor que vosotros hacéis para que esto vaya aumentando es muy agradable.
Hay alguien que a lo mejor nos está escuchando y que está titubeando, no sabe.
Sí.
Si efectivamente, pues...
Sí.
Dirigirse o dedicarse a la inversión esta de energía.
Sí, yo siempre he dicho, la mejor inversión ahorro que hay ahora mismo en la familia es instalar placas solares, paneles solares. Y no dejarse llevar mucho por la propaganda de grandes firmas de comercial eléctrica que te lo dicen, que te lo ponemos a 0 euros, pero luego te hipotecan la azotea cobrándote un tanto por ciento. Me estoy saliendo un poco de... Estoy creándome enemigos al decir esto, porque es verdad que muchas comerciales eléctricas están haciendo eso.
Lo mejor es que te asesore un profesional.
Siempre.
Alguien que sabe y que te ponga las cartas sobre la mesa.
Exactamente. Tener dos o tres presupuestos y no irse por el más económico, sino el que más que el certificado de calidad tenga.
Don José Narsol.
Muy bien.
Mucho futuro. Muchas gracias.
Muy amable por vuestra parte.
Entre sombras buscando tu imagen, tu cara feliz. Toda la noche llorando, manchando lienzo por ti. Toda la noche llorando, maldigo el momento y en que te partí.
Te pintaré de azul, te pintaré de rosa, te llevaré a...
la pava que corta el toro, caballo de parto y oro, en la vergüenza de la vergüenza, los gritos de un negro toro, lamento de grito y oro.
Pintaré de azul, te pintaré de rosa, te llevaré a París,
para la mar montada.
Te pintaré de gris, te pintaré del cielo, te llevaré a mi mar.
Yo soy tu marinero.
12:40 minutos también, cómo no. Nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar de vehículos eléctricos, ¿no? En este caso, motos eléctricas. Y para ello vamos a saludar a Alejandro Cabrera, que es un poco el responsable de Fauro Motor Company. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenas tardes.
Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de Fauro Motor Company? ¿A qué se dedican?
Estamos en la séptima vez que venimos ya a la Feria del Sol y participando con Fauro. Es una marca de motos eléctricas y actualmente las estamos, nuestra actividad principal es el alquiler de estos vehículos en las zonas turísticas, principalmente en Maspalomas y en Mogán. Uh-huh. Y bueno, también tenemos en Las Palmas, pero bueno, donde más turismo hay es donde desempeñamos nuestra actividad. Y para los visitantes de la feria estamos ofertando un 50% de descuento en nuestros precios habituales de alquiler.
Uh-huh. Oye, qué bien, ¿no? Se nota que cada vez es más sensible el turista por el medio ambiente y se preocupan que su movilidad precisamente sea con vehículos eléctricos.
Sí, sí, efectivamente. Incluso se podría distinguir por nacionalidades que se interesan más.
El nórdico, ¿no? Digamos.
Y el holandés. Voy a tener que pintar alguna de naranja porque el cliente holandés es uno de los más habituales actualmente, sí.
Oye, que entiendo que es un sector que está en auge, ¿no? Y sí, que tiene un futuro tremendo.
Sí, sorprende mucho además el viajar en silencio. Yo siempre suelo decir que al turista le gusta hacer cosas nuevas, ¿no? Diferentes. Y hay quien no se atreve a lo mejor con una moto de gasolina porque son más ruidosas, les dan más, pero esto es muy sencillo de manejar y se atreve mucha gente y sorprende sobre todo eso, que no vibran, no suenan y pueden ir hablando y suelen venir contentos todos.
¿Cuál es la diferencia entre una moto, digamos, de combustión y una moto eléctrica, Alejandro?
Pues principalmente que el mantenimiento va a ser mínimo, porque los motores eléctricos normalmente es cuestionable, o hay quien cuestiona todavía la fuente de energía, ¿no? O de dónde se saca esa energía, pero la eficiencia de un vehículo eléctrico, de un motor eléctrico en cuanto al número de piezas, por tanto el número de roturas siempre va a ser menor. El motor, por ejemplo, por poner un ejemplo, está en la rueda, no tiene cadena de transmisión, es magnético, no tiene rozamiento, por tanto no va a tener desgaste. Un ejemplo, la mía personal tiene ya 16.000 kilómetros, no le he cambiado ni pastillas de freno y las cubiertas son supuestamente para 15.000 kilómetros y están todavía. Es un uso de un vehículo muy funcional para ir de A a B, ¿no? No es un vehículo
para... Te da las mismas prestaciones, pero además supone un ahorro, ¿no?
Exacto. No tienes que pagar el mantenimiento habitual de un vehículo de combustión.
Has notado un antes y un después, ¿no?
Desde luego. De hecho, el coche queda aparcado para ir al aeropuerto, al supermercado, y mayormente cojo la moto.
Y se nota, yo sé que ustedes se dedican a rentacar, pero tú estás notando cada vez, seguramente lo verás, más motos eléctricas, que hay más sensibilidad por parte,
sí,
de la población.
Lo podemos ver incluso si queremos buscar el bolsillo o hablando de la rentabilidad. El mejor ejemplo son las multinacionales que se dedican al reparto a domicilio. Si estas empresas, como no queremos nombrar el nombre en concreto, pero sabemos todos cuáles son, funcionan ahora, están trasladando sus flotas a vehículos eléctricos, es sencillamente porque si ya el negocio de por sí era negocio, pues ahora con la eficiencia de un vehículo eléctrico, más aún, ¿no?
Oye, si llama la atención la cantidad de empresas que no conocemos, compañías, marcas que no conocemos, porque siempre nos vamos a las tradicionales, la de toda la vida, ¿no? Sí. Las plazas de coches y de vehículos, la que se nos viene a la cabeza. Pero hay otras que están entrando y que están comprando un mercado y que está generando una competencia realmente interesante.
Pues desde luego, hay un mercado, creo que antes no se pensaba tanto en lo que era la micromovilidad, lo que le llaman a los desplazamientos cortos, lo vemos también con el ejemplo de los de las patinetes, ¿no? Hay necesidades que se van adaptando a los diferentes clientes, claro.
¿Cuál es la autonomía aproximadamente de una moto? Más
pues
o menos?
Nuestros vehículos actualmente tienen dos baterías de normalmente, bueno, pueden variar, pero en unos casos, por ejemplo, tienen 50 kilómetros de autonomía. En el caso de 50 kilómetros, porque tiene dos baterías, y luego hay otra que tienen 100 kilómetros en una sola batería. Gracias a eso, pues pueden generar un caballo más de potencia y, bueno, distintos modelos.
Claro, para la ciudad es perfecto, ¿no?
El cliente medio hace un desplazamiento de 7 kilómetros para allá, 7 kilómetros para acá, o sea, van sobrados para hacer un ciclomotor. En el caso de los modelos de mayor cilindrada, pues ahora mismo cuesta todavía. En Canarias especialmente se nos acostumbró mucho a los vehículos, al coche, ¿no? Porque, pues bueno, no vamos a entrar ahora en un gran debate, pero las guaguas prácticamente han empezado a funcionar como Dios manda ahora, ¿no? Que hay muchísima demanda. Pero antiguamente, pues todo el mundo está acostumbrado a tener un coche para poder moverse en la isla. Y cuesta todavía un poco, la gente le tiene miedo a las motos. Más que a la moto en sí, a la gente cómo se comporta con los usuarios, sí, de las motos.
Eso
que
de
a
toda
veces
la vida.
Entonces, sí, hay gente que va con mucho respeto. En ese sentido, la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, sí que ha progresado mucho. Ahora tienen los carriles bus y taxi, que también están habilitados para ciclomotores y motos. Entonces, bueno, eso también mejora la seguridad del usuario y creo que...
Claro, estábamos hablando de la autonomía. Entiendo que el motor se autorrecarga también, ¿no? Cuando no estamos acelerando, cuando estamos bajando, pasa igual que con los vehículos, con
los
coches.
La filosofía de marca de Fauro, en concreto, es buscar la eficiencia, ¿vale? Entonces, implementar esa tecnología sería encarecer el producto, cuando ya al cliente medio el producto eléctrico le suele parecer que es caro, porque no a lo mejor no valora que de antemano estás comprando una autonomía y luego un mantenimiento mínimo, ¿no? Entonces, claro, estás como comprando por adelantado el combustible, la energía que vas a necesitar para moverte. Entonces, y ahora se me ha ido un poco porque me fui un poco...
No, te estaba preguntando por la autocarga tiene el
exacto,
vehículo.
El freno regenerativo en un modelo como este no es interesante porque sería muy costoso para regenerar un 10%. En un vehículo de 400, 500 kilómetros, recuperar 40, 50, pues tiene interés. Pero recuperar en 100 kilómetros 7 o 10 kilómetros no vale. Ya le digo... están sobredimensionadas en autonomía,
sí, no compensa.
Y encima puedes sacar la batería, puedes cargarla en cualquier enchufe convencional, con lo cual...
Eso es nuevo, porque te iba a preguntar por los puntos de carga. ¿La batería de la moto te la puedes llevar?
Es carga lenta. No sé si saben que muchas veces cuando cargamos rápido, incluso en los móviles, las baterías de los móviles son las mismas. Es decir, que tienen la misma tecnología. ¿Qué ocurre? Que un móvil lo cargas en 2 horas, ¿no? O si es carga rápida, estoy dañando la batería para cargarla rápida. Nuestros cargadores son carga lenta, en 3 horas estás en el 80% y en 3 horas...
¿Pero no la podemos llevar a la habitación, al salón?
Sí, son extraíbles en el caso de los ciclomotores, sí. Entonces, claro, eso es lo que busca la movilidad, lo más cómoda
eso
posible.
Es una ventaja increíble.
Sí, sí, son cosas que todavía a la gente le cuesta, y suben cuestas. Mira, tengo hasta un vídeo en YouTube donde subimos por la carretera Camareta, que quien la conozca sabe que son bastante, y íbamos 2 personas, yo y mi hijo, y suben perfectamente.
Claro, yo te iba a preguntar, ¿puntos de recarga? No hace falta ninguno.
No hace falta ninguno.
No necesitas.
Con la autonomía que tienes y la independencia de cualquier enchufe convencional, pues no hace falta.
Y en 3 horas el 80%, ¿verdad?
Claro, claro. Y eso es carga lenta.
¿Vale? Eso es carga lenta.
Sí.
Bueno, pues oye, la gente tiene sensibilidad por comprar,
sí,
estos vehículos
cada vez más, claro.
Y cuéntame un poquito de Fauro, ¿cuánto tiempo llevan ustedes? Entiendo que ahora bien,
pues,
¿no?
Porque el ingeniero de la marca, que es de aquí, él empezó con la idea desde el año 2000. En el año 2015 fue la primera matriculación del primer vehículo homologado y desde entonces estamos intentando comercializarlo. Estuvimos con las motos en alquiler en Corralejo 2 años, porque yo en aquel entonces vivía por allá, y ahora lo estamos desde el 2023 en Maspalomas principalmente. Y tenemos motos también en Las Palmas, porque también hay hoteles, pero principalmente me cuesta decirlo, o no me gusta decirlo, pero es la realidad. El público canario no es el más...
No tenemos esa sensibilidad por ahora.
Todavía no.
Todavía no la
Entonces
tenemos,
estamos más enfocados ahora en que las motos circulen y están en el turismo, y el turista muy contento.
¡Qué maravilla! Pues nada, oye, por cierto, tú lo dijiste, ¿no? Tienen fuerza. La fuerza te sube cuesta, no hay ningún tipo de problema.
No son motos para ir, como digamos, a toda pastilla, a todos sitios.
¿Dónde pasa?
Pero son motos que muy eficientes. Para ir de A a B,
la cuesta de Arucas te la sube sin problema.
Y de hecho, bueno, le puedo decir, un trayecto Tafira, Valle Seco, subiendo por Firgas, uh-huh, hacia por la cruz de Firgas. Entonces, esa cuesta, la moto está programada para que si ella ve que la cuesta es muy prolongada, te baja la velocidad hasta, por ejemplo, 30 por hora. De hecho, esa cuesta la sube a 30 por hora todo el rato. ¿Pero por qué? Para que no consuma demasiada batería y no te sorprenda el consumo que haya tenido sin otra batería.
Alejandro Cabrera, muchísimas gracias.
Un placer. Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juanma. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
La Unión Deportiva Las Palmas viaja a Pamplona.
Será en el Sadar ante Osasuna y te lo contaremos en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada vez queda menos para el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Será a las 3:15, desde las 3 de la tarde, tiempo de juego con Juan Fran Cruz, que ya está en Pamplona. porque el equipo amarillo juega ante los Osasuna. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, de camino al estadio ya, ¿no, Juanfran?
Sí, efectivamente, porque a las 3 de la tarde arrancamos con lo que es la previa del partido entre el Club Atlético Osasuna y el Unión Deportiva Las Palmas, donde ojalá se consiga la primera victoria de la temporada, Javi, y se rompa esa racha de 7 meses consecutivos que la Unión Deportiva no conoce un triunfo. Una baja ya confirmada, la de Alex Suárez, sorpresa en la convocatoria, no está Maquina y no está Campaña por decisión técnica, con lo cual Herzog, lo podemos adelantar a esta hora de la tarde, va a ser titular en la jornada de hoy. Posiblemente también Fabio sea de la partida en el equipo que ponga Luis Carrión. Ya se ve público y muchos aficionados de la Unión Deportiva, Javier, yendo rumbo hacia el Sadar. Se espera lleno en la jornada de hoy. Eso sí, hay muchas nubes en el cielo. Está chispando en Pamplona, en Navarra, que va a haber mucho frío a la hora del partido. 4:15 en el Sadar, 3:15 en Canarias.
Hombre, si llueve, la verdad es que sería un hándicap, ¿no?, para nosotros, que por regla general, sí, pues no solemos jugar en campo mojado.
Y mucho, sí. Es verdad que está techado el campo del Sadar, pero lógicamente se nota cuando llueve. No es el fútbol que le interesa a la Unión Deportiva, o el verde que tiene que tener el estadio para que la Unión Deportiva pueda practicar su fútbol. Y sabemos que la zona es muy incisivo, con presión muy arriba. No ha perdido en casa el equipo que dirige, en este caso el conjunto pamplonica, no ha perdido como local. 3 partidos, 2 victorias y un empate el equipo de Vicente Moreno, y eso hace que para la Unión Deportiva, que no sabe ni siquiera, Javier, lo que es puntuar lejos del Estadio de Gran Canaria, con 2 derrotas en esta temporada, pues sea un partido, no vamos a decir difícil, pero sí vamos a decir complicado en la jornada. Además, en el norte no se le da bien a la Unión Deportiva Las Palmas ni el fútbol, ni la temperatura, ni el juego de los rivales.
Yo creo que ya es hora, ¿no?, de empezar a tener buenos resultados. Algo pasado, algo parecido, nos lo comentaste, sí, ayer, sucedió también en la temporada pasada, y fíjate lo que llegamos a realizar, ¿no?, lo que llegamos a hacer.
Sí, además justo, fíjate que estamos en la jornada sexta, justo en esta jornada fue cuando empezamos a reaccionar la temporada anterior. No habíamos ganado en los 5 primeros partidos con García Pimienta, a ver si podemos calcarlo esta temporada y en este escenario. Además, fíjate el calendario que le queda a la Unión Deportiva, exigente en cuanto a rivales y en cuanto a tiempo. Hoy tiene el Sadar, el próximo jueves recibe al Real Betis Balompié en el Estadio de Gran Canaria y viaja hacia Villarreal para jugar el próximo lunes. Serán los 3 partidos en nada que tiene la Unión Deportiva en menos de una semana. Hay que puntuar, hay que empezar a ganar y cambiar, Javier, las sensaciones, que también es otra de las cuestiones que se busca en este arranque de temporada, que no son ni mucho menos las esperadas por la Unión Deportiva.
Desde las 3 de la tarde, compañero.
Exacto, a las 3 de la tarde arrancamos con Doramas Rodríguez, con Sergio Pérez, con todos los comentaristas de la cadena COPE, con los 90 minutos del partido y con el posencuentro también, con la sala de prensa y los protagonistas en zona mixta. Ojalá que con una victoria, Javier.
Ojalá y sea así. Un abrazo, Juanfran, gracias.
Un abrazo, gracias a ti, Javier.
Vamos al punto final a esta emisión especial monográfico Herrera en COPE Gran Canaria en este sábado 21 de septiembre. Nos hemos desplazado hasta el recinto ferial del municipio de Agüimes, el sureste de Gran Canaria, donde se está celebrando la feria kilómetro cero, en el interior con muchísima gente y en el exterior también la Feria del Sol. Una mirada a nuestros oficios artesanos de toda la vida, de siempre. Y al cabo el oficio rural, a la misma vez, pues esto supone un soplo de aire fresco a los productores y también a nosotros y a nuestro bolsillo, porque aquí tenemos precios competitivos y sin intermediarios, es decir, de la tierra a nuestra mesa. Y a la misma vez también, pues en las afueras, pues se está celebrando una nueva edición de la Feria del Sol, lo tradicional con la innovación o la tecnología. Hemos hablado un poquito de todo, pero sobre todo nos hemos centrado en el medio ambiente. Ya han escuchado ustedes que, vamos, desde el primer minuto que ustedes hacen la inversión se empieza a notar en el bolsillo ese ahorro. Así que ya saben, den un paso, que hay muchísimas ayudas por parte del Cabildo de Gran Canaria y también de los ayuntamientos. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica. Víctor Cabrera, les hablo encantado de la vida. Javier Benítez, pues será hasta el lunes con nuestra edición ya normal, tradicional, de Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan con tiempo de juego. Adiós, buenas tardes.
Yo me voy pa'l bollín, que meneo la lengua como si fuera un bife. Me gusta el ron y me gusta el vacilón, y todos me conocen como el cabullón.
cacharra.